Iker, yo creo que la gente tiene que estar ya un poco harta de nosotros. Al final son muchas horas.
Muchas. Menos mal que van a ir llegando relevos a la redacción estos días.
Sí, yo creo que nos vendría bastante bien incorporar una nueva voz. ¿Cómo lo ves?
Me parece perfecto.
Pues vamos.
Salida del vuelo con destino a la felicidad.
Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía. Personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse. Andar por ahí.
Egunon Iker, beñat.
Elena Campo, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta de estar aquí hoy.
Bienvenida a nuestro humilde programa.
¿Vosotros nos vais a ir de vacaciones este año o qué?
Va a tocar esperar y además este año yo diría que son igual las vacaciones más de perfil bajo que he hecho en bastante tiempo.
Yo llevo con el widget activado en la pantalla de inicio del móvil desde hace 3 meses y ya veo que me quedan 3 semanas para coger vacaciones y la verdad que estoy pensando ya en tumbarme ahí en las playitas de Cádiz y disfrutar.
¿Y tú, Beñat, dónde vas?
Yo voy a estar muy cerquita, voy a estar en Iparral de unos días nada más y el resto por aquí dando vueltas y haciendo excursiones, seguramente como parte obligada de esas excursiones.
Oye, a priori a mí me apetecen los dos y de hecho ayer ya me dio envidia la gente que les preguntamos precisamente a dónde se iban de vacaciones y nos dijeron de todo. O sea, México, Groenlandia, Portugal. Había también gente que no se iba de vacaciones, Beñat, así que tú no eres el que peor está.
Lo llevamos bastante bien.
Y una mujer en particular, Iker, no sé si esto te va a asustar, pero nos dijo que se fue a Conil, a Cádiz, a la playa y se quedó traumatizada de lo masificada que estaba.
No voy a Conil, voy a ir al puerto de Santa María, pero claro, pilla muy cerquita, ¿no? Así que me lo voy a tener que apuntar y igual busco alguna alternativa.
¿Porque se ha pasado alguna vez a vosotros de ir a un sitio y que estuviera petadísimo de gente?
A ver, a mí es un poco lo clásico, porque todo el mundo quiere hacerlo, cuando vas a ver la Mona Lisa en el Louvre, ¿no? ¿Tú has estado en sitios así masificados?
Sí, sobre todo, mira, lo voy a llevar a otro extremo, ¿no? A las colas inmensas que ocurren, por ejemplo, en los parques de atracciones en fechas punta, ¿no? En verano, que es tremendo. Y yo me desespero cuando he ido a Aqualandia, cuando he ido a Portaventura.
Bueno, para la gente que como nosotros quiere evitar las muchedumbres o para esos indecisos que todavía no saben dónde se van a ir este verano, he traído una sección que se llama Viajar sin prejuicios.
Suena muy bien.
Traigo voces locales, experiencias para viajar a esos lugares que las redes sociales y la cultura popular han condenado antes incluso de que los pisemos. Porque al final, yo no sé si vosotros creéis en las segundas oportunidades, pero vamos a atrevernos, ¿no?, a viajar sin prejuicios.
No, soñé la risa, soñé la ilusión, soñé otro mundo.
Hace unos días me salió un reel en Instagram. Un bloguero de viajes inglés decía: no visitéis nunca esta ciudad. Y la ciudad de la que hablaba era mi ciudad.
La voz que nos acompaña hoy es la de Damian Nikcevich, un joven de 25 años con el que viajamos a una ciudad que muchos consideran la más aburrida de Europa. No sé si por el apellido sabríais decir de dónde viene Damian.
A mí me suena a delantero serbio.
Sí que tiene que ser Balcanes, ¿no? Si no me salía, con estas cosas que aprendemos viendo fútbol internacional, Suiza, por aquello de las diásporas.
Igual lo del suizo le molesta menos que lo del serbio, pero bueno, efectivamente nos desplazamos al este, a los Balcanes, la antigua Yugoslavia. De esta ciudad se dice de todo, que es fea, que es gris, que no hay nada que hacer. En un blog, un viajero la bautizaba como la ciudad de la depresión generalizada. Y en Reddit, otro viajero decía que la ciudad no tiene ese algo que la destaque, ¿no? Ni una arquitectura alucinante, ni un gran tamaño, ni atracciones increíbles, ni un significado histórico. Hablamos de Podgorica, capital de Montenegro.
A mí nunca se me hubiera ocurrido Podgorica. Lo relaciono directamente con Nikola Mirotic y poco más. Tú entiendo que has estado, Elena.
Yo he estado un par de veces, sí, pero antes de daros mi veredicto, vamos a mirarle a un poco más de cerca, porque como dice Damián...
Antes de visitar, infórmate un poco sobre una ciudad, porque una ciudad no se entiende en 5 minutos. Y Podgorica, sobre todo, hay que entenderla.
¿Está justificada la mala fama de esta capital balcánica?
Pero imagínate una ciudad escondida entre 2 colinas, Gorica y Ljubovic, con 6 ríos y desde la que te plantas en el mar en apenas 1 hora. Eso sí, si vienes, no esperes rascacielos. Espera una ciudad con alma. Y si eso no te convence, sinceramente, mejor no vengas. Aquí la gente tiene sus rutinas, una lifestyle despacio que gente simplemente disfrutan. La vida ocurre en los bares de barrio donde quedas con los amigos y comentas el día con un café en la mano.
Vosotros, chicos, ¿qué esperaríais de la capital de un país?
Bueno, solo he estado en una. He estado en... en dos. Tanto en Madrid como en Lisboa. Y son ambientes muy diferentes. Madrid muy masificada, vas por cualquier lado y te encuentras gente por la calle. En cambio, Lisboa me pareció que el ritmo era más lento y quizá una ciudad menos avanzada que Madrid.
Te iba a preguntar si había estado en Vitoria también.
Ah, bueno, en Vitoria, perdón.
Claro. Que no sé si encaja en el paradigma. Yo diría que gente andando rápido. O sea, yo mido las ciudades, lo grandes que son, por lo rápido que anda la gente. De esto de que si te pasa un incluso jubilado...
El ajetreo yo creo que pasará, ¿no?, en muchas ciudades europeas y en muchas capitales europeas.
Pero en esta precisamente
vaya.
No.
Bueno, mejor, ¿no? Para disfrutarla.
Para muchos mejor, pero yo creo que es uno de los motivos que genera más decepción en los visitantes, ¿no? Que no es la típica capital de un país. Tenemos que pensar que Podgorica es el centro de un país de 626.000 habitantes, que todo el país tiene menos habitantes que el área metropolitana de Bilbao. Podgorica tiene tan solo 136.000 personas y una dinámica muy contraria a la esperada de una capital. La ciudad, como nos decía Damián, respira despacio, coincidiendo con el extendido estereotipo de que los montenegrinos son perezosos. No sé si a vosotros os suenan los 10 mandamientos montenegrinos.
No tenía ni idea de esto.
Pero también te digo que me suena a TikTok que se viraliza.
Sí, podría ser un TikTok viral.
Pues podría hacerlo porque tienen bastante gancho. Los 10 mandamientos son un conjunto de reglas satíricas que se burlan precisamente de esa actitud relajada de los montenegrinos. Y ahí te puedes encontrar preceptos tan graciosos como... Ama a tu cama como a ti mismo, o si ves a gente corriendo y bebiendo, acércate. Si los ves trabajando, aléjate y no molestes.
A mí me gusta ese mandamiento, el de ama a tu cama como a ti mismo, porque es una sensación que cuando me levanto a las 4:30 de la mañana estos días la siento, ¿no? Uy, me quiero quedar abrazada a ella.
Pero bueno, estos mandamientos son exagerados, pero capturan bien la esencia de ese estilo de vida tan hedonista del que hacen gala los podgoritzani. Para conocer Podgorica hay que deambular, dejar que te corten el pelo en una peluquería de barrio por 7 euros y rezar para que se parezca a lo que tú les pediste en inglés. No sé si vosotros os arriesgaríais a eso.
Yo encantado, no. Porque, bueno, a ver, es bastante más barato, ¿no? Me saldría la mitad de lo que pago ahora mismo y si me hacen una avería, pues ya crecerá.
Me parece admirable tu capacidad de relajarte en ese aspecto.
Venían de ir a la peluquería, pero igual a Venían le apetece perderse en uno de sus mercados, como el Piazza Gintas, uno de los más grandes de la ciudad, que además están ultra abarrotados de cosas. Un mercadillo estilo todo a 100, pero a lo grande, con todo, con chándales, telas, menaje del hogar...
¡Qué maravilla! Me encantan, ¿eh?
El chándal es una prenda, no sé si a reivindicar...
Ah, no, yo hablaba de los mercadillos, ¿no? Vale. De los chándals.
Bueno, también están ahí. Pues, estamos muy a favor, esto nos ha convencido con esto, ¿eh?
Pues allí se llevan mucho los chándales, juego, del mismo color.
Ahí está, sí, es que yo no quería entrar en estereotipos, pero existe un poco el buen trabajo del chándal en los Balcanes.
No es del todo desacertado, hemos de decir. Pero además de ropa y de chándales, en los mercados también hay que comprar un poco de caimac artesano, que es una crema de untar similar a la nata cuajada que ponen en tostadas o usan como acompañamiento de sus famosos chevapi. Esa mezcla de carne molida, cebolla y especias en forma de salchicha que comen como si fuera un kebab dentro de un pan tradicional llamado lepiño. No sé si estáis de acuerdo conmigo que una de las cosas más importantes al viajar es la comida.
Absolutamente.
Pasa palabra.
Sí, claro, depende de las restricciones de dieta, ¿no?, que tenga cada uno, pero creo que te da muchas pistas sobre cómo es la gente, sobre qué valoran, puedes conocer encima fácilmente, ¿no?, a personas, está súper bien. Y luego además te las puedes dar de entendido, ¿no?, cuando vuelves a casa, como esto me recuerda a una cosa que comía yo cuando estaba no sé dónde, y oye, pues te da un aire distinguido o cosmopaleto en función de quién sea tu interlocutor.
Me gusta ese concepto de cosmopaleto.
Está muy bien, sí.
Vamos a seguir con la gastronomía un poquito, ¿no?
Vale, venga, va.
Porque Podgorica también son sus bureks, que es esa especie de empanada turca con carne, queso o espinacas que desayunan muchas mañanas con un yogur líquido por tan solo 1,50 euros. O sea, un desayuno muy asequible.
Lo veo equilibradísimo y creo que vamos a echar del mercado a los de la tostada de aguacate. O sea, yo creo que aquí hay una business opportunity que tenemos que aprovechar y montamos aquí un garito.
Yo me quedo con el precio, o sea, maravilloso.
Exacto, y vas desayunado porque os prometo que son enormes. Y además, os quiero dar un truquillo. No os olvidéis de decir Zdravo, hola, al entrar y luego al pedir, juala.
Juada. Zdravo, juada.
Zdravo y juada.
Te los llevo preparados ya. Juadas, gracias. Los montenegrinos pueden intimidar un poco al principio, porque no sé si se lo notáis en el tono a Damian, que son muy directos. Pero os juro que son la gente más hospitalaria del mundo y que si decís un par de palabras en su idioma, os acabarán invitando a un café o a un chupito de raquia, un tradicional aguardiente de los Balcanes.
Hombre, yo ya que he ido hasta allí me gasto el euro 50, ¿no?, en desayunar, no hace falta que me inviten.
Bueno, pero es que estos dos líquidos, Iker, el café y el aguardiente, son sin duda dos grandes pilares del alma de Podgorica. La cultura del café allí es algo fascinante. Las terrazas están llenas desde por la mañana hasta por la noche, con gente tomando café, sobre todo el café turco, que es el que más consumen allí. El café turco es mucho más oscuro y fuerte que el nuestro y se prepara en un cazo especial llamado yesva. Cuando lo bebes, deja un pozo en el que algunas mujeres montenegrinas leen el futuro. Aunque, si el café turco resulta muy amargo, siempre os podéis pedir un deutsch, que es mucho más parecido al nuestro, lo que viene siendo un latte.
Respeto al máximo a todas las culturas cafeteras. Lo de que me lean el futuro, como que no lo veo tanto, que no me quiero deprimir, pero vamos, yo probaría cualquier preparación de café, porque si no fuese por el café no estaría aquí.
He de decir que a mí me lo leyeron, pero fue un poco abstracto. Veía a la mujer como un lobo, que era un hombre en mi vida.
Eso es una canción de Miguel Bosé, ¿no?
Como un lobo voy detrás de ti.
Que era Miguel Bosé, efectivamente. Claro. Pero venía, ya que has dicho que tú te animarías a probar el café, tengo una recomendación para ti.
Por favor.
Que es ir al Café Bochari, que está en una de las colinas que mencionaba Damian, que es la que le da el nombre a la ciudad. Podgorica significa lugar bajo la colina Gorica, que es un paraje boscoso con senderos para correr, caminar y andar en bici, donde además se encuentra la iglesia de San Jorge, la iglesia ortodoxa en activo más antigua de la ciudad. En el Café Bochari os podéis pedir también un chupito de raquia, el aguardiente del que hablábamos, aunque os advierto que con un 50% de alcohol hay que tener un verdadero espíritu balcánico para darle un trago.
Pues no, esto es más fuerte que tomarse un chupito de ginebra. ¿Tú lo has probado, Elena?
Yo lo he probado y de hecho os tengo que traer una botella.
Ah, mira.
¿Qué tengo?
Va a quedar un programón, ¿eh? Sobre todo si nos bajamos a las 6 de la mañana.
Además del ritmo de la ciudad, que yo creo que ya os hacéis una idea, ¿no? Podgorica también es historia.
Aunque estuvimos del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, al final bombardearon Podgorica por completo. Y encima por error. Sobre aquellas ruinas nació Titograd, la ciudad con el nombre de Tito, que hoy volvemos a llamar Podgorica. Por eso, cuando vienen mis amigos extranjeros, lo que más les sorprende y para bien es la arquitectura brutalista de la época socialista. Es una cosa que puedes ver en todos los barrios de Podgorica. Pero Podgorica no es solo esto. Bajo esa cara moderna late un corazón mucho más antiguo de mil años que se nota al pasear por Staravaros, el pueblo viejo.
Edificios de estilo brutalista, no sé si los habéis visto alguna vez.
Una cosita en Berlín, diría, pero no he prestado especial atención, he de decirlo.
Son grises, con líneas rectas y muy, muy, muy altos. Y si no estás acostumbrado a verlos, son bastante hipnóticos. Tienen personalidad y muchos también están llenos de grafitis. Algunos en Podgorica en apoyo del Buducnost, que es el equipo local. Aunque sin duda, una de mis zonas favoritas de la ciudad es el Staravaros, el casco viejo del que habla Damián y su torre del reloj. Un barrio de la era otomana que fue dañado durante el bombardeo de Podgorica. El empedrado, la estrechez y la singularidad del barrio, en el que hay hasta una pequeña mezquita, atrapan. Por eso, y aunque ya me había dado varios motivos para pensar que quizás Podgorica no es tan aburrida como dicen, le pregunté a Damián que qué le enseñaría a alguien recién llegado a la ciudad para que cambiara de opinión.
Te aviso, sobre el mapa puede parecer aburrido, pero es un paseo que se hace andando en 2 o 3 horas y cambia todo. Empezamos en Skaline, justo donde el río Rivnica desemboca en el Morach. Ahí tienes un viejo puente otomano de piedra, los restos de una fortaleza y un monumento medieval. Subes las escaleras y de repente ya estás en pleno centro. Desde ahí yo recomiendo tirar a la izquierda por el parque y luego por el paseo del río Morach hasta el puente Millennium, que puedes ver como un símbolo de independencia montenegrina, porque este puente se construyó cerca de los días del referéndum por la independencia. Lo cruzas y ya estás en la zona alta del oeste, subiendo hacia el Templo de la Resurrección de Cristo. En este paseo lo ves todo. La vida de los cafés, los ríos, los puentes, la gente, la historia, lo religioso y lo político, codo con codo. Y si prestas un poco de atención, encuentras mil pequeños detalles que te explican mi ciudad mejor que cualquier guía.
Con este maravilloso paseo que nos propone Damián, solo queda una pregunta. ¿Es Podgorica la ciudad más aburrida de Europa? Mi veredicto es que Podgorica puede parecer aburrida, hasta que aterrizas en ella y descubres una capital con personalidad. Quizás no te puedas tomar un flat white porque no hay Starbucks, pero te sorprendas a ti mismo brindando con desconocidos un Gibeli, chin chin en montenegrino. Mi consejo es que no vayas esperando un Madrid, un París o un Roma. Vete esperando otra cosa.
Un último consejo, no vengas en julio ni en agosto. Hace un calor de muerte.
Bueno, pues ya lo sabéis, ni julio ni agosto, quizás septiembre, para los que viajáis en temporada baja, no sé qué os ha parecido a vosotros.
Pues tiene buena pinta, yo me la apunto en mis futuros viajes.
Bueno, ya sabéis, las ciudades no tienen mala fama, tienen malas primeras impresiones. Nos escuchamos la semana que viene en otro viaje sin prejuicios.
Elena Campo, Huala.
De Manachemu.
Y es que además parece, Iker, que hacemos las cosas planificadas y a propósito, porque es que hoy es un día de celebración en Montenegro. Mira. Sí. Es el día de la condición de Estado, que conmemoran dos hechos. Por un lado, el reconocimiento de Montenegro como 27º Estado independiente del mundo en el Congreso de Berlín. O sea, no es este la reciente, no.
Vale.
Sino de 1878 y también el levantamiento popular antifascista de 1941. Así que tienen día de celebración y bueno, pues oye, nos ha quedado perfecto.
Claro, sí. Porque la última independencia data del 3 de junio del 2006.
Van al Mundial, es que nosotros que somos de
estos panequitas. Ya siendo estados diferentes.
Eso es, la selección de Serbia y Montenegro compite en ese Mundial cuando unos días antes apenas se habían votado la independencia.
Es que es mi primer Mundial.
Sí, claro.
Entonces, el primer Mundial consciente, con 8 años, claro.
Que es lo que hace que Dejan Stankovic juegue mundiales con 3 selecciones diferentes. Porque él juega con Yugoslavia.
Yugoslavia, Serbia y Montenegro.
Y Serbia. Eso es. Entonces, bueno, que es una historieta que ha circulado mucho en los últimos tiempos, pues por eso de curiosidades del Mundial. 8:47 de la mañana, que espero que les haya gustado y que vamos a seguir viajando y buscando diferentes lugares pues para no irnos siempre a los clásicos, que en el mundo hay muchas cosas que descubrir. Hacemos una pausa y volvemos.